a partir de la denuncia que recibió el productor de Gran Hermano y miembro de Telefe, Marcelo Corazza, y que también terminó involucrando a Jay Mamón, llenó de los medios de comunicación de opinólogos, de gente que, bueno, dijo cosas totalmente repudiables, como por ejemplo, hubo gente que dijo que la pedofilia es una orientación sexual, por ejemplo. Bueno, pero para hablar con propiedad y nosotros para poder mantener estos temas siempre en... Si bien se están hablando para poder hablar con propiedad, justamente bien digo, estamos en comunicación con la psicóloga Julieta Fantini. Con ella vamos a compartir un pequeño análisis sobre los conceptos que están siendo abordados a partir de la mega causa de corrupción de menores que involucra a numerosas figuras mediáticas como Marcelo Corazza y Jay Mamón. Hola Julieta, ¿cómo te va? Diego Rodríguez, te saluda aquí de Río Negro Radio.
Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, todo bien.
Bueno,
con ganas de hablar de estos temas que estuvieron circulando bastante estos días.
Sí, ¿no? Son temas que no dejan de ser escabrosos, que no dejan de ponernos en estado de alerta y que muchas veces generan demasiado repudio, pero que a su vez también generan una ola de gente que sale a hablar en los medios y que a veces hasta parece como justificar este accionar. En principio, de lo que has escuchado, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o que lo que más quieras remarcar con respecto a esto que se ha estado escuchando en los distintos medios de comunicación a partir de esta mega causa?
Bueno, principalmente, como vos lo nombraste, no sabemos que hubo personas que nombraron la pedofilia como una orientación sexual, lo cual, bueno, yo incluso desde mi Instagram lo repudié inmediatamente al momento en el cual me mandaron el video. Yo dije, esto no puede ser, no puede estar sucediendo que una persona en un medio de comunicación con tanto alcance esté diciendo que la pedofilia es una orientación sexual. Para distinguirlo, para decir que no es la pedofilia, no es una orientación sexual. Y me gustaría dar una definición de lo que es la orientación sexual, sí. Que podemos decir que es la capacidad, independientemente del sexo biológico y la identidad de género de una persona, para sentirse atraída emocional, sexual y afectivamente, pueden estar cualquiera de estas tres, por otras personas de un género diferente al suyo, del mismo, de más de un género, con independencia del género o no sentir atracción por ninguno de los géneros, ¿no? Como vemos, la variable que está puesta en juego, digamos, en la definición de orientación sexual u orientación sexoafectiva, como a mí también me gusta llamarlo, estamos hablando de género. En ningún momento aparece una cuestión de la edad, ¿sí?
Claro.
Recordemos que tienen que tener la misma edad o tienen que ser mayores de edad para poder dar su consentimiento y estar con otra persona. Por ende, una persona menor de edad, bajo ningún punto de vista, puede dar su consentimiento ni su consenso para estar con una persona que es mayor de edad. Y acá estamos hablando tanto de infancias como de adolescencias. Y, si vamos un poquito más al marco legal, recordemos que esto, obviamente no soy abogada, no voy a ponerme a hablar de las leyes ni nada porque no es que tenga un conocimiento absoluto, pero es un delito. Está categorizado como delito.
Bien, estamos hablando con la psicóloga Julieta Fantini a partir de la mega causa de corrupción de menores que involucró a numerosas figuras mediáticas y que obviamente puso en tema de o en boca de todos, si se quiere, esta causa y este tema de la pedofilia. Sacando estas aberraciones o estas declaraciones que hablan de una supuesta orientación sexual. Ahora, ¿por qué es tan importante remarcar esto de que los menores de edad, de que los chicos no tienen la capacidad de dar el consentimiento, más allá de lo que establezca la ley, ¿eh? Si nos vamos ya a términos de la capacidad de discernir lo que está bien, lo que está mal, digo, creo que va un poco más por ahí también, más allá de la cuestión legal, ¿no?
Sí, completamente, obviamente. Es que pasa es que un niño, una niña, un adolescente no tiene, digamos, en su constitución psíquica, digamos, la capacidad de consentir o consensuar un encuentro sexual, que no es encuentro claramente, es una violación absoluta, un abuso sexual, ¿no? Para poder, digamos, decir, sí, esto lo quiero, sí, esto no lo quiero, ¿sí? Para esto, para que un niño, una niña, un adolescente pueda distinguir qué es lo que quiere, qué es lo que no, y justamente poder rechazar cuando un adulto se acerca, es tan importante la implementación de la educación sexual integral en todos los niveles educativos, ¿no? Sí. ¿Por qué digo esto? Porque justamente al educar a las infancias en que, bueno, su cuerpo propio, que ningún adulto puede ir y tocarlo sin su consentimiento, ¿sí? Que claramente, o sea, no tienen por qué tocar partes de su cuerpo, que hay algo de eso que está mal. Y claramente vemos, digamos, realmente hay un montón, digamos, de casos que denotan que justamente las niñas que tuvieron educación sexual integral pueden detectar abusos, no solo se previenen, sino que se detectan y a partir de ahí se puede trabajar mejor, ¿sí? Incluso sí. Se le puede dar el acompañamiento que es necesario a cualquier infancia que haya recibido un abuso sexual.
Ahora...
Entonces, sí.
No, termina.
No, que en ese sentido vuelvo a recalcar la importancia de la implementación de la ESI en todos los niveles educativos para que esto no solo se prevenga, sino también para cuando sucede poder actuar en el momento que se debe actuar.
Bien, y ahora yo quería consultarte, Julieta, con respecto a esta situación de que no es un dato menor o no es un hecho menor que hayan estas estrellas de la televisión involucradas y demás. Hay cierto, si se quiere... No sé si llamarlo abuso de poder, pero sí esta cuestión de, bueno, como yo soy famoso, vos me tenés que, tenés que poder complacer o lo que sea. Está esa cuestión de cierta admiración que provoca el hecho de alguien que está en la tele y de alguien que es famoso, que le permite tener cierto mayor poder de coerción, si se quiere, para con la víctima.
Sí, partamos de la base que ya de por sí la pedofilia es un abuso de poder, ¿no? Entonces a partir de ahí ya se le pueden empezar a sumar un montón de situaciones en las cuales el adulto ya está en un poder superior que la infancia o la adolescencia, y por ende si encima le sumamos esta cuestión como vos nombrás de que son famosos y que tienen cierto lugar, digamos, en la televisión o en distintas cuestiones, bueno, se suma, obviamente. Obviamente que se suma. Sí. Es parte del abuso de poder.
Recién remarcabas también, estamos dialogando con la psicóloga Julieta Fantini, estamos analizando, bueno, todas las distintas aristas que se abren a partir de esta mega causa de corrupción de menores que involucró a diferentes figuras mediáticas y famosas, y recién remarcabas la importancia de la ESI, ¿no? de que las niñas puedan tener una educación sexual integral, de que puedan reconocer los diferentes casos de abuso. ¿Cómo se puede seguir avanzando? ¿Cómo se puede evitar? Porque no sé si catalogarlo como una patología a la pedofilia, ¿cómo se lo puede catalogar? ¿Es un acto aberrante? ¿O desde qué lugar se puede llegar a evitar que aquellas personas que consumen o que están dentro del caso de pedofilia puedan seguir dentro de esa red?
Bien, sí. O sea, si lo empezamos a categorizar, digamos, en lo que es una estructura psíquica, podemos estar hablando de una perversión, ¿sí? Propio también una perversión formada propia dentro de un sistema patriarcal, ¿sí? Patriarcal, que es adultocéntrica, falocéntrica, digamos, hay que contextualizarlo en todo ese sentido, pero si hablamos de una estructura psíquica estaríamos hablando de una perversión. Con perversión me refiero a personas que gozan, digamos, de lastimar a otras, ¿sí? Y no solo en este caso, como estamos hablando también de menores de edad, personitas menores de edad, también estamos hablando claramente, como nombramos hace un ratito, de un abuso de poder, ¿no? Gozan de eso. Entonces estaríamos en este marco, lo podríamos nombrar así. Bien. De ninguna manera son personas, como suele decirse, enfermas, ¿no? Que bueno, digamos, la concepción de enfermedad es un poco minimizar los hechos. ¿Por qué digo que es minimizar los hechos? Porque una persona enferma justamente tiende a, querer curarse. Bueno, acá no hay nada a curar, ¿no? Es propio, digamos, producto de la sociedad en la que vivimos.
Bien. Se abren miles de interrogantes, o en esto, ¿no? Si decimos, bueno, no es algo a curar porque no es una enfermedad, pero ¿cómo se trata? ¿Cómo se hace este abordaje en este tipo de personas que disfrutan de esta perversidad? ¿Cómo se puede trabajar, no digo para aminorar, sino simplemente para que, bueno, no sigan pasando estos casos? ¿O crees desde tu lugar que son casos que van a seguir pasando y que lo que hay que hacer es tratar de alertar a los más chicos para que puedan detectar rápidamente si se trata de un caso de abuso?
No, a ver, es doble la cuestión. Yo creo que no es que tampoco hay que decir, bueno, listo, ya está con estas personas, no se puede hacer nada, porque sería como ya cerrar el debate y listo, cortaríamos acá la conversación y punto, no habría más que hablar. Es algo muy complejo, vamos a decir así, digamos, primero que se tiene que penalizar de alguna manera, ¿no? Ahí podemos entrar en miles de debates, digamos, que me parece que no es en la ocasión, a ver cómo debe ser esa penalización, pero una penalización obviamente que tiene que haber, y hablando desde mi lugar como psicóloga, digamos, hay muchas personas que están especializadas en grupos hacia masculinidades. ¿Por qué hablo de masculinidades? Porque sabemos muy bien que estos abusos de poder vienen mayormente, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, por parte de varones, ¿sí? Uh-huh. Entonces, grupos de reflexión, grupos terapéuticos, digamos, donde se pueda hablar de esto, puede llegar a ser muy efectivo, de acuerdo a la estructura psíquica de cada persona, en qué sentido, ¿no? De que tenga capacidad de reflexión, capacidad de responsabilidad, ¿sí? Hay personas que la tienen, personas que no. O sea, que en ese sentido puede llegar a trabajarse. ¿Es muy complejo? Sí, es muy complejo, ¿sí? El debate se puede abrir de miles de formas y tiene miles de aristas, sí, y nos llevaría un montón de tiempo explicarlo, pero creo que desde ese lado puede llegar a trabajarse, ¿sí?
Perfecto.
Eso por un lado, y por el otro lado es que es nuestra tarea como sociedad ponernos realmente a prevenir que estas situaciones ocurran. Como digo, cuando estamos en la implementación de la ESI, no solamente ayuda a que se detecten, ¿sí?, ciertas conductas abusivas que un niño, una niña o un adolescente esté atravesando, sino que también nos podemos poner a pensar que estamos formando psiquismos. ¿En qué sentido estamos formando psiquismos? En que esa persona el día de mañana, ¿sí?, cuando sea un adulto, no va a acercarse a un niño para intentar abusarlo.
Bien.
¿Sí? Entonces, esa es la doble función también de la ESI. No solamente decir, che, chicos, tengan cuidado con esto, ¿no? Porque parece que si no estamos como ahí como cuidando las infancias únicamente y no le estamos otorgando un poder, sino que también realmente la ESI va a hacer que las desigualdades que existen entre adultos y niñas, o entre varones y mujeres y otras disidencias de género, empiecen a borrarse esas diferencias. Y por ende los abusos de poder de a poco dejen de existir. Obviamente que cuando hablo de esto parece que es súper utópico, pero la idea es ir de a poco, ¿no?
Claro.
Y que cada vez más esto se vaya transformando. Y creo que cada acto que hacemos es un acto que tiene consecuencias, implicancias. Así que bueno, ojalá, por suerte, digamos, por un lado, por más que estuvo, digamos, ciertos profesionales de la salud mental, que la verdad lamento que esto pase en los medios de comunicación, y como esto que se dijo, que la pedofilia es una orientación sexual, cuando no lo es, por suerte hubo un montón de otros profesionales que nos posicionamos desde otro lugar y realmente pudimos transmitir un mensaje que creo que tuvo que ver con mensajes más ligados a lo que es la educación sexual integral.
Perfecto. Julieta, te agradecemos muchísimo el tiempo, la predisposición, la buena onda, la claridad en los conceptos. Seguiríamos charlando porque justamente esto da para un debate muchísimo más grande, pero lamentablemente ya nos hemos quedado sin tiempo aquí en el programa, así que te agradecemos y obviamente estamos a la vuelta de un llamado para seguir hablando de diferentes temas que nos vayan, que nos vayan atravesando como sociedad.
Bueno, muchas gracias a ustedes por dar el espacio y bueno, espero que haya sumado.
Seguro que sí. Así pasaba, Julieta Fantini, ella es psicóloga, y estuvimos analizando un poco esta mega causa de corrupción de menores que involucra a numerosas figuras mediáticas de la televisión argentina.